Mientras el Boy no lo permita y no se ponga quisquilloso el Boja, este es nuestro cuarto episodio pandémico, el cual desmenuzaremos las piezas de nuestros PCs, así que ¡montemos! Hola, ¿qué tal? Soy Rafa Bustamante, Busta para los amigos, y este es nuestro cuarto episodio de Al Trastero. ¿Quién lo diría? 3 más 1, nos dejan, seguimos, no nos dan paro, no nos dicen nada, así que continuamos nuestro cuarto episodio. Sería el segundo oficial. Recordamos que los dos primeros fueron episodios pandémicos, donde hablamos de las escaladas y desescaladas. Y en esta ocasión hablaremos del hardware, de esa caja de fantasía que tenemos, de ese PC, de ese portátil que tiene tantísimas maravillas por dentro y que muchas veces desconocemos lo que lleva. Será un resumen muy rápido, algo muy genérico, porque en otros capítulos lo iremos desmenuzando poco a poco, como si fuese un pescadito, así, disgustándolo con alegría, con como nos gusta a todos, pero hoy hablaremos de una forma muy genérica para que más o menos sepamos qué equipos compramos, qué equipos podemos comprar según nuestras necesidades, qué es lo que componentes llevan, etcétera. Es un resumen para que más o menos tengamos nociones básicas sobre el hardware, que es la palabra técnica que tenemos que usar. Más adelante presentaré a mis colaboradoras, la cual tendremos un coloquio. También tenemos a una compañera, una buena amiga que entrevistaremos, para que nos hable de la tecnología del hardware en su sector. Y cerraremos con la tecnocoña, así que no demoremos más, que el tiempo es oro y la radio más. ¡Empezamos! Así que nada, empezamos con el hardware, que es la palabra técnica, que son las piezas o los componentes que llevan nuestro PC, portátil, tablet o lo que queramos tener en nuestras manos. Os voy a soltar aquí un poco la parrafada, os leo un poco, a modo resumen, ¿no? El hardware son todas las partes físicas tangibles de un sistema informático. Se componen por sistemas electrónicos, eléctricos, electromecánicos, etcétera. Es todas las piezas que lleva, a modo resumen para que lo entendamos, y nos quitamos aquí de leer aquí el salmón del día de con los componentes de un PC. Pues nada, la subdivisión, vamos a empezar un poco desde mi punto de vista, ¿no? Empezamos un poco con lo que es lo que son los procesadores, ¿no? Los procesadores para mí es el corazón del ordenador. Hay dos marcas que son las que están a la palestra, que es Intel y AMD. De Intel os sonará lo que es los i3, i5, perdón, i7, incluso van por los i9, son muy novedosos. Y de AMD, la serie FX, Athlon, Plus, etcétera. Son marcas que venden estos tipos de procesadores. El procesador por dentro está compuesto de transistores, que lo que hace es una gestión interna mediante lo que son unas frecuencias de refresco, unos impulsos electromagnéticos. Hace lo que es la gestión cuando queremos abrir un Word, cualquier aplicación del ordenador, pues esos transistores van trabajando a muchísima velocidad para poder realizar esa gestión. Es como si lo comparamos con el cuerpo humano, las neuronas. Es transistor y neurona van, desde mi punto de vista, es un comentario mío personal, van de la mano. A más neuronas, más inteligente eres, pues a más transistores, pues más capacidad tiene de procesar y de hacer más gestión dentro del ordenador. Siguiendo esa categoría, pues el siguiente paso, el siguiente componente para mí, es algo que podemos meter, la memoria RAM. Es una memoria de acceso muy rápido, pero son volátiles. Una vez que apagamos el ordenador, se nos borra esa memoria. Se utiliza principalmente para almacenar porque son de poca capacidad, pero de muchísima velocidad de gestión. Se almacenan inicios, digamos, de programa y cosas muy básicas del ordenador, del día a día, que hacen que cuando arranquemos el ordenador ya tenga esa información metida en esa memoria tan rápida, que haga una gestión muchísimo más rápida de una aplicación, de un antivirus, de cualquier cosa que el ordenador considera como importante para que vaya rápido en esa gestión de informática. Actualmente van por los módulos se llaman DDR, han quedado ya un poco desfasados los DDR3, actualmente DDR4 y ya se están implementando los DDR5. Principalmente lo que varía es la velocidad, la cantidad de memoria, más memoria, esto igual que las neuronas, a más memoria pues más capacidad, a más velocidad pues más rápido vaya el equipo. Entonces es un poco buscar el equilibrio entre lo que auténticamente queremos tener y para lo que vamos a usar el equipo. Eso siempre lo diré. No me sirve comprar el mejor equipo informático del mercado cuando lo vas a usar para jugar al Buscaminas. Absurdo. Eso nunca lo hagas. No te lo recomiendo. Siguiendo en otro salto, saltamos lo que es la memoria gráfica. Y la memoria gráfica es lo podemos subdividir entre interna y externa. Hay equipos informáticos, los PC principalmente, los portátiles también, de una forma más rocambolesca, un poco más compleja. La memoria gráfica puede estar insertada en la placa base, que ahora explicaremos, la placa base que lo deja para el final porque es la fantasía total, o podemos, mediante ranuras que tiene la placa base, poner una tarjeta externa. Al poner una tarjeta externa mejoramos lo que es el entorno gráfico. Esto nos viene bien para programas como edición de vídeo, Premiere, After Effects, videojuegos también, principalmente, que es para lo que se usa. Y internamente las placas base actualmente suelen llevar una interna. Lleva una placa, lleva lo que es un procesador, un micro interno para la gráfica, pero tenemos la opción de poder ponerle una externa y mejorar así las prestaciones de vídeo de nuestro ordenador. Pasamos a los discos duros. Los discos duros todo el mundo lo conoceremos y además son súper famosos, es donde almacenamos todos los datos, digamos, de trabajo diario. La diferencia con la memoria RAM, los discos duros no se borran cuando apagamos el ordenador, cuando no tiene corriente el ordenador, pero tiene un acceso mucho más lento. El disco duro es, tengo mucha capacidad, pero soy mucho más lento de procesar esa capacidad. Y además, cuando apagamos el ordenador, esa memoria no se borra. Digamos que el disco duro es la memoria física, donde guardamos toda la cantidad de archivos, vídeos, fotos, trabajos, ediciones, base de datos, etcétera, que guardamos en nuestro ordenador. Gran capacidad, pero la velocidad de mover esa velocidad es complejo, ¿no? Es más lenta que la memoria RAM, que es más pequeñita, pero sí es verdad que se utiliza para lo que hemos comentado antes, para acceso rápido a aplicaciones específicas para que el ordenador no tenga esa lentitud a la hora de abrir aplicaciones u otros programas. Subdividir los discos duros, perdón, se puede. La antigua tecnología que eran discos magnéticos, que eran los HDD, que después tendremos un coloquio con ese tema, y actualmente se están implantando los SSD. Diferencia, los primeros son más lentos, más duraderos, por decirlo de alguna forma, con más capacidad, y los SSD es como si fuese un pendrive, aplicándolo a una jerga coloquial, pero insertado, digamos, como un disco duro ya físico en el ordenador, el cual tiene un acceso rapidísimo, es súper, súper rápido. Menor capacidad, pero sí es verdad que también tiene menor tiempo de vida. Es lo que se están implementando ahora por su gran velocidad, por su gran gestión de datos, pero tiene esa salvaguarda. Los HDD son discos más antiguos, más magnéticos, con más capacidad, más baratos también, y los SSD, perdón, pues son muchísimo más rápidos, tienen menos capacidad, mucho más novedosos, pero y además más costosos también, con lo cual es en busca del equilibrio, como hemos comentado antes. Y como último, reseñable, he dejado la placa base. La placa base es el cerebro, la placa base es el todo del ordenador. Es un ordenador, una tablet, un móvil, lo que sea. La placa base es lo que mueve todo lo anterior que hemos dicho. ¿Por qué lo he dejado para el final? Porque todo lo que he comentado va insertado en la placa base. Entonces, placa base actualmente hay muchísimos modelos. Usaremos un capítulo para poder detallar y desmenuzar bien lo que es tipo de placa base, según la marca Intel tiene su placa base, AMD tiene su propia placa base, donde se insertan sus procesadores. No podemos insertar un procesador AMD en una placa base Intel. Y al revés pasa lo mismo, recuerdo lo mismo. En la placa base también van lo que son chips, ¿no? Que gestiona también lo que es el tema del sonido, que lo podemos, el sonido también, igual que las tarjetas de vídeo, lo podemos mejorar con dispositivos externos. El tema de vídeo también lo gestiona la placa base internamente, que lo podemos mejorar con dispositivos externos. ¿Y cómo podemos mejorar todo eso? Además de los puertos USB, que también es una vía para poder mejorar, tanto gráficamente menos, pero el tema del sonido sí lo podemos incluso mejorar por USB, con bastante efectividad, utilizamos lo que son las ranuras PCI. Actualmente son PCI Express, y trabajan a una velocidad bastante elevada para que esa gestión de información entre una placa que insertamos a la placa base, que es externa a la placa base, la gestión de velocidad, de datos y de movimiento que tiene que tener, sea lo más ágil y lo más útil posible para que no haya, digamos, cuellos de botella o tiempos de espera a la hora de comunicarse con esa placa externa. Por lo demás, podemos hablar de muchísimo más hardware. O sea, esta primera subdivisión para mí es la general, es lo que tenemos que preguntar, enterarnos, buscar en foros a la hora de querer comprar un equipo informático, sabiendo las necesidades que tenemos. Y en un segundo plano, un hardware que no es que no sea esencial, sino que es más genérico, que ya ahí sí es algo más que no tenemos que buscar tanto como lo anterior. Podemos meter la fuente de alimentación, la unidad de disco óptico, teclado, ratón, etcétera. Periféricos que podemos asociar a nuestros equipos informáticos, los de toda la vida. Impresora, escáner, un lápiz óptico y otros. La impresora podemos dividirla en color, en inyección, tinta, 3D, escáner los hay también de muchísimas clases. En fin, un poco todo a un modo resumido rápido para que podamos entenderlo y además como tenemos poco tiempo en la radio, hemos resumido todo lo que es el hardware un poco de una forma muy rápida y espero que coloquial y cercana para que más o menos sepáis qué es lo que tenéis que saber a la hora de comprar un equipo informático, sea portátil, sea PC, sea Mac, sea Android, sea una tablet, sea lo que os dé la gana. Pero principalmente son todos estos detalles que hemos estado comentando, es lo que compone lo que es un equipo, ya sea, lo que hemos comentado, un teléfono móvil, un ordenador, un portátil, etcétera. Toda esta información lo iremos después colgando lo que es nuestras redes sociales. Y pondremos también la diferencia entre lo que son los núcleos y los hilos. Nos suelen aparecer muchas veces familia procesador i5 con cuatro procesadores y cuatro hilos. Cuatro núcleos, procesadores núcleos van por un sitio y los hilos van por otro. Estos son temas más técnicos, los cuales ya pues, intentaremos exponerlos en más capítulos y en nuestras redes sociales estamos abiertos a contestaros a cualquier tipo de pregunta técnica o duda que tengáis a la hora de entender qué equipo informático os hace falta en vuestro día a día, puesto de trabajo, hijos, estudios, etcétera. Pues sin más demora, espero que os haya gustado esta explicación de hardware, que además es un tema bastante bonito, el cual ya tendremos mucho más tiempo para desglosarlo y espero que podáis lo que es, entenderlo mejor. Sin más demora, presento a mis colaboradoras, así pasamos lo que es al coloquio general. Así que seguimos, esto no para, abrimos el melón y a comerse el melón, vámonos. Perfecto, pues empezamos con la segunda sesión. Hemos terminado la primera, ha sido bastante extensa. El tema hardware nos dará para mucho más capítulos. Lo he intentado resumir lo mejor que he podido. Y vuelvo a presentar a mis dos bellezas, a mis dos ángeles. ¿Qué tal, Judy? ¿Qué tal, Elizabeth?
Hola, Rafa.
Hola, ¿qué
Y
tal?
en fin, bueno, pues estoy en vuestras manos, soy vuestro blanco ahora mismo. Espero que el tema os haya gustado, creo que ha sido bastante útil a nivel usuario, ¿no? Por si además es un tema que nos puede servir para a la hora de comprar un equipo, está bastante resumido. En el próximo episodio espero poderlo explayarme más. Pero nada, soy un blanco fácil. Preguntarme cosillas que hayáis visto en las
Pues
explicaciones que
bueno,
daba y demás.
Rafa, mira, yo por mi parte, como tú has estado comentando antes, que has dicho que te has referido a las placas bases como el cerebro del ordenador, ¿no? Eso me parece muy interesante, la verdad. A mí me surge una duda, que es si a ti, si a alguno de nosotros se nos estropea la placa base, o sea, ¿cuáles son, digamos, los daños más irreversibles de la placa base? Que tú digas, mira, esto ha ocurrido esto y ya no se puede hacer nada con el ordenador.
Buena pregunta, porque la placa base efectivamente es la base, la palabra misma lo dice, no es main board en inglés, de Utrera, que ya tengo el B2 de Utrera English. Y la placa base tiene muchas migas, porque si se está compuesto por me voy a poner muy técnico, condensadores, transistores, resistencias, bobinas, etcétera, muchas cosas electrónicas. Si se nos avería uno de esos componentes, es muy jodido, no digo imposible, pero hay que ser muy friki, por decirlo alguna palabra, es muy jodido que se puedan arreglar. De hecho, son componentes ya que después, si se avería, pues tienes que cambiar la placa base.
Completa.
Completa. Es bastante jodido. La placa base, si se nos jode algún componente electrónico, es 90% tenemos que cambiar la placa. Después, bueno, tenemos algunos componentes que sí son, que se pueden cambiar, ¿no? Si es una gráfica externa, pues si se te avería la puedes poner otra. Si es un microprocesador, si el procesador a lo mejor llega a una temperatura e internamente se avería, le puedes cambiar el procesador. Pero tenemos muy poco margen a la hora de una avería interna de una placa base para poder lo que es arreglarlo. Se puede intentar, incluso hay algunos chipsets, que son chips, los chips que tienen la placa base, que por calentamiento se suelen desordar, ¿no? Entonces, dándole calor con un secado industrial, se pueden arreglar. Muy complejo. Cuando se abre una placa base, hay que plantearse comprar otra. Y de hecho es la parte, digamos, principal de un ordenador. De hecho, es una de las más costosas porque en sí, pues, es donde Avegard o donde se sustenta lo que son todos los componentes de un equipo informático. No sé si así te he podido resolver un poco.
Sí, sí. Esperemos que no se nos averíe. Entonces,
no, pues, una placa base es un dolor de cabeza. Es más que un dolor de cabeza, que si es interno, pues hasta luego, Lucas. Coger y tirar y buscar y comprar una nueva. Uh-huh. Más cositas, venga.
Y en base a lo que te estoy diciendo de daños irreparables, esto y lo otro, ¿cuál es la mejor forma para cuidar nuestro ordenador? Ya sea portátil o de mesa, porque no sé si cada uno requiere de un cuidado distinto.
Vamos a dividir. Esa pregunta es interesante, pero la dividimos en dos. ¿Por qué? Porque en este capítulo estamos hablando de hardware. Entonces, el mantenimiento se le podemos hacer tanto a nivel de hardware como a nivel de software. De hardware, principalmente, ya sea, lo voy a generalizar un poco, cuando hoy hablemos de componentes informáticos, pues ya indagaremos más en su propio mantenimiento, pero hablando de una forma genérica, para no divagar mucho, no hablar mucho, pues principalmente lo que tenemos que mantenerlo en un sitio donde el polvo es el mayor enemigo de cualquier componente electrónico. Tenemos que evitar principalmente que el polvo se nos acumule dentro de lo que es de lo que es la carcasa, ¿no? Dentro de la carcasa están los componentes, las placas base, la gráfica, memoria RAM, etc. Entonces, el polvo es nuestro mayor enemigo. Tenemos que evitar eso, ponerlo a lo mejor el ordenador en un sitio en el suelo, que es donde más polvo puede tener. Más recomendable encima de una mesa, en unos soportes. Si lo tenemos que dejar en el suelo, hay soportes para que no estén a ras de suelo. Uh-huh. Y después, si abrimos el equipo informático, si abrimos lo que es la torre, pues en ese caso, pues lo interesante sería, existen lo que son botes de aire comprimido, muy barato, se compra en cualquier tienda de informática, electrónica, y de vez en cuando pasarle lo que es este bote de aire, ¿no? Para que el polvo no se quede dentro de los circuitos. A nivel de hardware, es el mejor mantenimiento que podemos tener, que no coja suciedad, que el polvo no se incruste en ranuras internas de la placa base, y es la mejor forma que podemos tener para mantener lo que es el equipo a salvo de problemas electrónicos.
Muy curioso. Entonces, eso de que, por ejemplo, no sé si es un bulo, a lo mejor, Rafa, esto de que si apagas mal el ordenador acaba estropeándose, ¿eso realmente es así o no?
Bueno, no es. Pero tan malo tampoco. No sé si me he explicado con...
¿Cuántas veces podemos apagar el ordenador mal?
O sea, como poder lo puedes apagar siempre. Lo aconsejable es apagarlo de una forma correcta, porque así se va realizando un volcado de memoria. Como está hablando de la memoria RAM se empieza a vaciar, los sistemas, digamos, internos se van cerrando, entonces tiene un apagado, digamos, ordenado. ¿Qué vale. pasa cuando cogemos y pegamos el... Eso se llama botonazo. Lo que tú quieres hacerle es un botonazo. Dale un botonazo al ordenador. Cuando algún técnico te diga un botonazo, es porque ya no hay forma de apagarlo de forma normal y lo tenemos que apagar pulsando el botón de apagar durante unos 5 segundos y el ordenador se apaga automáticamente. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues hemos estado hablando antes de los discos magnéticos. En el caso de los discos magnéticos, eso funciona con unos discos magnéticos, como su nombre dice, y tiene un cabezal, una punta, que va leyendo lo que es la información sobre esos discos. Si tú lo apagas de golpe, uno de los problemas que te puedes encontrar es que ese cabezal se apaga de golpe y ¡pam! Le pega lo que es un toque al disco magnético. ¿Qué es lo que pasa? Podemos fastidiar el disco duro. Es una de las formas de fastidiar el disco duro. Si ese cabezal pega un toque leve, un toque rápido en una zona del disco, puede hacer que esa parte después no se pueda leer, con lo cual es información que perdemos. Si en esa zona del disco ha cogido un archivo de música, una foto, cualquier dato más secundario, no hay problema. Si ha cogido un archivo de sistema que le hace falta al ordenador para arrancar, no te va a arrancar. Entonces, si hacemos un apagado brusco, podemos hacer de que ha habido distintos programas internos en nuestro sistema operativo que no se han cerrado adecuadamente, se puede perder información y lo que podemos llegar es a, en un arrancado posterior del equipo, que el equipo le haga falta algunos archivos que ya no tiene o están en mal estado por un mal apagado y el ordenador no se te encienda. Eso es muy normal. Tampoco, a ver, que lo apagues 10 veces mal y el ordenador te funcione, no pasa nada, no es aconsejable, pero tampoco por hacerlo es el fin, digamos, del ordenador. O sea, no lo vas a averiar por hacerlo una vez.
Ya, pero mejor evitar el botonazo.
Siempre. El botonazo ya es, digamos, el último recurso. Cuando el técnico te dice, oye, mira, no hay forma de apagarlo, dale un botonazo y Padre Nuestro estás en los cielos, desantigua, empieza a rezar en Buda, en
Mahoma. Y esperemos que no se fastidie nada.
Claro, casi siempre, la mayoría de las veces, no pasa nada. Incluso el ordenador tiene un programa que cuando inicias, cuando has hecho un mal apagado, hace un estudio del sistema de archivo interno y se ve alguna cosa que se ha desconfigurado, él intenta automáticamente corregirlo. O sea, que más o menos incluso... Exactamente, los sistemas suelen estar preparados. Es como último recurso, apagarlo siempre bien. Si tenéis, incluso si le pulsáis el botón una vez rápido, se suele apagar automáticamente el solo. Pero el botonazo de 5 segundos pulsarlo para que se apague, último recurso. Ya en el caso de que no se pueda apagar el equipo informático.
Vale.
O reiniciar.
Bueno, está bien, ¿eh? Está interesante todo esto.
Eli, dime algo.
Son dudas que tenía yo.
¿Tengo miedo? ¿Estás bien?
No, sí, es que estoy escuchando y es que estaba pensando la de veces que yo, bueno, la de años que lleva mi ordenador encendido.
De vez en cuando apagarle viene bien.
Ya. Y es que no sé, alguien me lo dijo alguna vez también, me dijo, oye, ¿cuándo vas a apagar el ordenador? Y dije,
¿cuándo se avería?
Claro. Y es que lo cómodo que es darle el clic al ratón y ya está. Y entonces ahora mismo me siento muy mal, pero bueno, está bien.
En fin, compañera, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cosilla que tengáis ahí enquistada y que me queráis preguntar? ¿Alguna?
Bueno, sí, yo te quería
preguntar. Hombre.
¿Qué pasa? No puedo preguntar.
Esto me pasa por hablar, es que no aprendo.
Que, joder, ni que estuviera preparado, ¿eh? Que lo que yo te quería preguntar es sobre el tema gráfico, sobre las tarjetas gráficas, porque, no sé, me gustaría saber en cuanto a programas de edición de fotos, de vídeos, si una persona necesita hacer mucho uso de todo este tipo de software o de programas, qué tipo de tarjeta gráfica debe utilizar, o si se puede utilizar una externa, o bueno, cuál es la mejor opción.
Aquí hay mucha controversia en el tema de la gráfica. De hecho, hablaremos en algún futuro episodio, pero el tema de tarjetas gráficas, las placas base actuales suelen venir ya con un chip preparado para el tema gráfico. Es verdad que muchas veces ese chip gráfico interno, hay controversia porque hay algunos estudios que dicen de que al estar integrado a la placa tiene un rendimiento mejor en velocidad, pero claro, la calidad en sí, lo que es la gestión de cantidad de memoria y de datos, se dice que es mejor las externas. Depende un poco. Para tema audiovisual se suele utilizar gráficas externas, o si es interna, con un procesador potente basado en temas gráficos. Pero en el mercado hablaremos más detenido sobre este apartado, sobre este tema. Pero actualmente en el mercado, si hablamos de gráficas externas, hay muchas marcas, ¿no? Pero los chipsets, que es lo importante, el chip, que es lo que gestiona los vectores, los gráficos y todo lo relacionado, pues hay una marca que se llama NVIDIA, que es, para mí, o sea, comentario mío personal, son punteros, son a nivel de gráfico para juego, temas de audiovisuales, gestiona muy bien lo que son el soporte para estos programas. Uh-huh. Y las antiguas ATI, que actualmente son, la ha comprado la empresa AMD, y digamos es la contraparte de NVIDIA. Es la...
¿Y esas tarjetas de NVIDIA? Sí. Son, es que me pierdo un poco. ¿Serían externas? ¿Ya vendría integrada en el ordenador? ¿O yo me la puedo comprar y metérsela a mi ordenador a mí?
Sí, efectivamente. Hay placas base que son muy potentes, son más caras, que pueden venir con un chip interno de NVIDIA, el cual internamente pues tú tienes esa salida para tema de vídeo. Los portátiles, por ejemplo, suelen venir con chips específicos también, y suelen venir con la marca Intel, que es la marca más conocida, se le pone un chip suyo propio, pero hay portátiles de gama alta que utilizan chips de NVIDIA, porque son portátiles que van a ser utilizados para gama alta, para temas de edición de vídeo, de foto, incluso de gamer, de juegos, ¿no?
Ah, bueno, pues igual me compro una, me acabas de dar una alegría. O sea, para un portátil chustero normal me vale una NVIDIA.
Para un chustero te puede venir principalmente, te va a venir una Intel. O sea, casi todos los portátiles de gama media suelen venir internamente con un chipset Intel. Los portátiles no podemos ampliarlo, que es una gran diferencia con los sobremesas. Los sobremesas sí lo podemos ampliar, tiene una ranura, una especie de spray donde podemos poner la tarjeta. Hay una cosa muy novedosa que va por conectado, que ya lo explicaremos más adelante, va conectado lo que es externamente a los portátiles, que es una gráfica externa que lo ha hecho AMD, pero es algo totalmente innovador, muy caro. Es muy muy caro, es una salida externa que han hecho para poder, digamos, ampliar lo que es el apartado gráfico, que en los portátiles está limitado a lo que la placa base viene ya insertado en sí. De eso hablaremos más adelante, porque en el tema gráfico pues es un capítulo que me gustaría también abarcar más adelante.
Pues muy bien, pues entonces te seguiré preguntando.
Aquí estaré preparado siempre para vuestros disparos. Pues compañera, vamos con vuestro permiso, vamos a hacer la entrevista a la compañera que tenemos en espera, ¿sí os parece?
Pues muy bien.
Pues nada, continuamos el programa y seguimos con la entrevista. Y además esta vez tenemos la salvedad de que estamos todos los compis para hacer la entrevista. Así que, 1, 2, 3 y empezamos. Total, pues voy a dar paso a una gran amiga, a una persona a la cual le tengo mucho cariño, a la que le vamos a hacer hoy una pequeña entrevista, y esperemos que sea satisfactoria, que le guste, que esté cómoda. Le damos paso a Elena. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Judy.
Hola, buenas tardes, Elena.
Bueno, mientras sea entre vosotras dos, yo no tengo sentimientos, con lo cual... Así que bueno, si tenéis sentimientos mutuos me parece perfecto, me parece divino. Total, pues bueno, ¿tenéis sentimientos las mujeres? Uf, bueno, esto lo dejaremos para un episodio especial, sentimientos tecnológicos y mujeres.
Buen tema.
En fin, pues nada, Elena, ¿qué tal? Oye, mira, te cuento un poquillo para que te sitúes, ¿no? Elena, lo que he comentado al principio, es una gran amiga, una persona a la cual le tengo mucho cariño. Y bueno, estamos hablando de... El programa es sobre la tecnología, sobre informática, electrónica, todas las cosillas, sin que buenamente podamos podamos hablar en este espacio que tenemos en la universidad. Lo que hacemos es siempre cogemos a una persona de nuestro entorno, de amistad, de trabajo, etcétera, y le preguntamos un poquillo en sí que la tecnología, cómo usa la tecnología en su ámbito laboral. Y si ya después quiere explicar en otro ámbito, bienvenido sea, pero explícate un poquillo, ¿no? De quién eres, de papá, de mamá, de en qué ámbito te mueves. Deja tu mano un poquillo la presentación y nada, eso, saber un poquillo en tu ámbito laboral, cómo utilizáis la tecnología en vuestro día a día, en vuestro trabajo.
Bueno, pues nosotros trabajamos en una empresa dedicada al transporte. Principalmente atendemos los pedidos online que hacen los clientes. Y bueno, pues respecto a la tecnología que utilizamos, tenemos ordenadores en cada uno de los centros logísticos. También tenemos software propio para el tratamiento de los distintos pedidos. También PDAs para agilizar labores de manipulación y control de los pedidos. Una web a disposición del cliente. Hacemos uso de portátiles y nos reunimos por videoconferencia. También utilizamos el correo electrónico. Disponemos de aplicaciones móviles para los distintos dispositivos móviles. Y
te
bueno,
pregunto,
de todo un poquito.
Y en sí, bueno, explícanos un poco lo que es. Vamos a centrarnos un poco porque eso parece el Corte Inglés, ¿no? Ahí parece que tenéis...
Claro, yo te lo he soltado todo.
Sí, tenéis allí, vamos, eso, el MediaMar ahora mismo está pensando en cerrar por vuestra culpa. Entonces, no, preguntaros un poco, vamos a centrarnos un poquillo en equipos informáticos, intuyo de que no sé si tenéis usuarios, clientes o cómo gestionáis un poco todo lo que es el tema de transporte. Nos basamos un poquillo en el puesto básico, en un ordenador. ¿Cómo lo usáis a nivel de usuario, de cliente?
Bueno, pues básicamente en todas las unidades, pues en todos los centros logísticos, se dispone de ordenadores de sobremesa que se utilizan, bueno, pues para hacer el seguimiento de los envíos, ¿no? Con las distintas aplicaciones que utilizamos que son propias. Bueno, pues también, o digamos que la tendencia va también a utilizar equipos o dispositivos más pequeños, como son las PDA, ¿vale? Entonces, se está produciendo una evolución de utilizar los equipos de sobremesa y cambiándolos por equipos pues, que son más manejables y que permiten una movilidad mayor a la persona que lo está utilizando. Ya digo que las PDA pues se están utilizando cada vez más.
Perfecto,
no sé
Judith.
Si respondo a tu pregunta.
Sí, bueno, yo estoy ahora mismo por...
Yo es que realmente no sé bien qué es la PDA. O sea...
Bueno,
no
pues,
sé si es que es como un estilo de iPad, es que no lo sé.
Perdona, mis colaboradores, es que mira que la voy a castigar, la voy a poner en el rincón de pensar porque mis colaboradores, los pobres, pues... Ay, es que mira que le tengo cariño, pero es que desde luego le voy a dar una máquina de escribir a ver qué pasa.
Yo es que una soy PDA, un poco tecnológica, la verdad.
Pues una PDA es como un teléfono móvil. Que ajá. Hace la funcionalidad, bueno, pues de ir leyendo los distintos pedidos que hacen los clientes y entonces pues eso lo que vuelca la información para que el cliente pueda hacer el tracking, ¿vale? Para saber por dónde va su envío, entregar.
Eso entonces es lo mismo que lo que llevan algunos camareros en algunos restaurantes que te dicen el pedido que quieres, ¿no? Lo ponen en la PDA y eso va directamente registrado al ordenador central o a donde, ¿no?
Correcto.
Me imagino que una cosa así. Vale, para hacernos una idea.
Sí.
Vale.
Sí, bueno, esa es la tendencia. Tenemos ordenadores de sobremesa, pero la tendencia cada vez es que la PDA vaya teniendo más funcionalidades.
Claro, más manejable, me imagino. Claro.
Sí, que pueda hacer llamadas a los clientes directamente también desde la PDA. Entonces, digamos pues que se está produciendo, la PDA lo que hace es un híbrido al final. Lo que utilizábamos como ordenador de sobremesa, también con el teléfono y demás, y que, bueno, pues al final el trabajador pueda tener un equipo que sea más manejable, que sea más portátil Y claro que le permita que pues cierta movilidad.
Perfecto.
Elena, preguntarte, oye Elena, tiene bonito nombre, por cierto, Elena.
Gracias.
Tienes un nombre perfecto para mirarte los ojos. Digo, a ver, al tema en cuestión, Elena. Preguntarte un poco en el caso de que uno de los temas que he hablado yo al principio, la primera sesión, ¿no? De, bueno, los equipos se quedan obsoletos cada X tiempo, ¿no? También es el uso del software, ¿no? El programa que cada uno le quiera dar y lo que buenamente las empresas en sí pues puedan invertir en tecnología, en equipos nuevos y un poco en todo esto. En vuestro sector, en el caso de que se queden obsoletos los equipos, ¿os perjudica bastante? Bueno, ¿os perjudica en el sentido de se pueden retrasar lo que son los envíos, la gestión con el usuario, o no tiene tanta importancia lo que es, digamos, la calidad del hardware, la calidad de los equipos informáticos para poder gestionar el trabajo? Obviamente, contra más nuevo, mejor, pero no sé si tiene tanta trascendencia en sí lo que es que los equipos estén actualizados. O bueno, se pueden usar equipos menos nuevos y no tiene tanto handicap lo que es en el tema de envío, tracking y de todo lo relacionado con tu sector.
Bueno, pues un poco, sí, lo que dice, no es necesario que tengamos equipo muy potente, pero sí lo suficiente como para trabajar con las últimas versiones de Windows, que tengan pues los parches de seguridad, ya que sin esos parches de seguridad pues se podría ver un poco amenazada esa información o que se pueda ralentizar bastante las labores de producción y demás. Sí que es necesario que estén actualizados. No que el equipo sea muy potente, pero sí que las versiones de seguridad que las tengamos instaladas, que estén actualizadas.
Ya aprovecho un poco, la semana pasada le hicimos una entrevista a una amiga mía que trabaja en sanidad en el País Vasco y le preguntamos el tema de soporte informático dentro de cómo lo gestionan en el caso de que tengan algún fallo, son rápidos, son lentos, son muy bellos, son lindos, son preciosos. Cuenta un poquillo. Claro.
Ahí es donde iba yo un poco. También, porque si usáis demasiado, vamos, no es que usáis demasiado, sino que os basáis mucho en la tecnología, ¿no? Y si en el caso de que esto se fastidiara, ¿cómo podríais responder también, ¿no?
Pues, por un lado, tenemos,
o sea,
un servicio de
Elena,
asistencia.
Te pongo un ejemplo. Yo me quería comprar un artilugio sexual, ¿no? Estoy deseando de que me llegue y no me llega. ¿Tenéis fallos? Claro, hombre, hay que poner ejemplo. La vida hay que poner ejemplo para que los oyentes, los usuarios, pues nos entiendan bien. Entonces, tú estás allí en la oficina y yo tengo una emergencia muy gorda, pero muy gorda la emergencia, gordísima. Vaya. Y entonces, hombre, claro, la emergencia, y además con el confinamiento ya te contaré cómo la emergencia. Entonces, la cosa es saber un poco de si se os caen los sistemas informáticos, a mí que me va a llegar mi artículo. Dentro de 20 años, no pasa claro. Nada, va rápido un poco, saber un poco cómo gestionáis la mandanguilla, cómo gestionáis un poco la lejía para saber un poco cómo, en caso de un fallo, cómo lo gestionan ellos.
¿Cómo se resuelve?
Exactamente.
Y pues, mira, disponemos de un centro de atención al usuario, que existe una cantidad de personas que están trabajando en remoto, le hacemos la llamada a través del teléfono y le decimos al equipo que puede tener una incidencia, que puede estar teniendo una incidencia. Entonces, se conectan en remoto y si pueden solucionarlo, pues nos lo solucionan de esa manera. Suele ser bastante rápido. Tenemos un centro que atiende y está a las 24 horas. Por otro lado, en caso de que sea necesaria la intervención de un técnico, pues hay técnicos que viajan por toda la provincia y van arreglando los distintos ordenadores o equipos que se van deteriorando o que tienen alguna incidencia.
Qué buenas somos, sí que estamos en todos lados.
Vamos, que hay no vas a tener problema ninguno, Rafa.
No, hombre, que somos como Dios, ¿no? Bueno, estamos por encima de Dios. A día de hoy, Dios puso una pandemia y nosotros estamos por encima de la pandemia. Hemos hecho falta dar tecnología a todo el mundo para estar por encima de ellos. Estamos por encima de Dios ahora mismo.
Sí, la verdad que si está tan metido la tecnología en el ámbito laboral y en nuestras vidas, que sobre todo en el ámbito laboral, es que la producción se pararía si se producen las incidencias y no se pudieran solucionar, no estuvieran esos técnicos, pues no podríamos continuar con la producción porque afectaría a la seguridad, en este caso, de los envíos. Perderíamos la trazabilidad de los envíos, no sabríamos dónde están y el cliente tampoco, y entonces, bueno, pues podría dar lugar a pérdidas o extravíos. Entonces, pues es fundamental que funcionen los sistemas informáticos y que estén esas personas para poder solucionar las incidencias.
Imprescindible.
Somos bellos, ¿no? Los técnicos somos muy bellos todos y muy guapos, eso es así, eso no...
Indiscutible. Hoy por hoy ya sí.
No, hombre, yo voy a abrir una ventana un poco cultural, voy a decir algo bonito, algo bello. Aquí Judy, que es la experta en belleza, quizá a lo mejor me secundaría la idea, ¿no? Pero creo un poco desde mi punto de vista, y no porque trabaje en un sector tecnológico, sino creo que se ha convertido un poco la tecnología en nuestra segunda piel. No es la primera piel, no es la piel, digamos, no es nuestra piel de la que tenemos, pero sí como una segunda piel. Para...
Es una buena reflexión, Rafa, sí.
Creo, desde mi humilde punto de vista.
Sí, yo también lo creo, aunque también es verdad que hay muchas otras cosas que son muy importantes también hoy en día. Y es que, Rafa, te pongo también un poco a ti en contexto, Elena, que ha dicho lo de la belleza, porque, bueno, yo... mi profesión es el arte. Entonces, por eso hablaba, Rafa, de lo de la belleza. Pero bueno, es verdad que la tecnología hoy en día es muy, muy, muy importante. Ya lo vemos, ¿no? Con Elena.
Sí.
Bien, pues. Fundamental. Pues mira, ha entrado. Tenemos también en compañera Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Elizabeth, muy buenas. Houston. Espérate, se está poniendo los cascos, le vamos a permitir, vamos a presentar y vamos a permitirle también que interactúe con nosotros.
Además, un poco en relación a lo que estabas diciendo antes, Rafa, es verdad que en el arte, en el mundo del arte, la tecnología también está sirviendo mucho, y que no solamente en otros tipos de trabajos, ¿no? Sino que es que también en el arte. Hola, Eli. Sí, bueno.
Hola, buenas.
Elizabeth, muy buena, te sitúo rápido. Estamos hablando con una compañera, con Elena. Estamos haciendo la entrevista y nos queda poco tiempo. Dejamos en tus manos, ella trabaja en una empresa del ámbito del sector del transporte. Si le quieres hacer alguna pregunta o algo relacionado, ya le hemos atacado por todos los ámbitos. Si le quieres decir algo, ahora o nunca. Al cuello, fuerte, sin miedo.
Pues, bueno, hola Elena.
Hola.
Que no sé, igual si es una repetición de preguntas, pero pues no sé, me gustaría saber si ha afectado todo esto, ¿hay algo positivo que sacar de toda esta crisis en tu situación laboral? O sea, lo que es la aplicación del transporte en su progreso laboral.
Buena pregunta.
Pues la verdad que sí, sobre todo el tema del confinamiento, bueno, pues el comercio electrónico se ha incrementado, con lo cual, pues sí es cierto que, bueno, se ha podido llegar y entregar los pedidos o los materiales que han sido necesarios, que han pedido ciertos clientes, bueno, pues han podido ir entregando y bueno, sí se ha producido un incremento de la producción, la verdad. Es como si el hábito que ya existía, que era la tendencia al comercio electrónico, bueno, pues cada vez se asienta bastante más, se ha incrementado mucho con el confinamiento.
Tengo una pregunta, Elena. La pregunta de Elia ha sido bastante buena. No hemos caído con el tema del confinamiento. Es verdad que el tema de transporte, pues me imagino que ha sido bastante, bastante complejo. Elena, una pregunta con el tema de la pregunta que ha hecho Eli. ¿Os han considerado, como no sabemos exactamente, ha habido empresas que sí, otras que no, un poco el coño la Bernarda, hablando claro para que se me entienda, ¿se ha considerado como esencial? O sea, ¿habéis tenido que transportar material sanitario, digamos, cosas que el Estado ha considerado esencial? ¿O habéis tenido algún problema de empresa con toda esta movida?
Hemos sido considerados como trabajadores esenciales. Y bueno, pues hemos colaborado pues en algunos casos llevando pues mascarillas que hacía algunas personas de manera altruista, con algunas donaciones y demás, pues también hemos colaborado con eso. O sea que hemos estado llevando las compras que han hecho los diferentes clientes a través de Internet,
Ay, que se nos ha cortado. Repite, si no te importa lo último, se nos ha cortado. Si no te importa repetirlo.
Sí, pues que habíamos sido nombrados trabajadores esenciales. Que durante el confinamiento ha habido personas que... bueno, de manera altruista, pues han hecho mascarilla, pantalla facial y demás, y nosotros hemos colaborado en poder llevarla a hospitales, residencias y demás. Y bueno, pues también pues, los pedidos, como hemos comentado antes, los pedidos de las personas que no se han podido desplazar a distintos centros para realizar compras y demás, pues se ha hecho a través de internet y nosotros lo hemos llevado. Entonces, respecto al transporte, pues el transporte, sí, ha sido declarado servicio esencial y nosotros hemos trabajado con normalidad.
Perfecto, oye, pues por mí yo me quedo satisfecho de la entrevista, compañeras.
Pues sí, la verdad es que yo resuelto algunas dudillas que tenía. Gracias, Elena.
Muy bien, muchas gracias, encantada. A ti. ¿Qué me habéis llamado?
Pues, Elena, te voy a despedir, hago un ERTE, te despido. Y nada, hoy ha sido un placer. ¿Cómo que no? Un ERTE ahora mismo, y además un ERTE gordo, un ERTE de este de que no vas a ver dinero hasta 2030, vamos. Tú esperas el sobrecito, ya te llegará el sobrecito por transporte, no te preocupes.
Déjate.
No, oye, ha sido un placer, la verdad que espero que te lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto con nosotros. Y sí. Nada, oye, gracias por tu aportación. Has abierto una ventana, por cierto, que has hablado una parte, que tenemos un capítulo pendiente, que es de software, así que no te vayas muy lejos, que ahora sí. Ya con la fase 3 ya te puedes escapar un poco más, no te vayas por ahí muy lejos todavía, que a lo mejor otro día pues te volvemos a hacer otra entrevista si te apetece.
Pues estupendo, encantada de colaborar con vosotros.
Nada, el placer es mío.
Muchas gracias, Elena.
Venga, a vosotros, un saludo.
Venga, un saludo, Elena.
Adiós.
Perfecto, compañeras, al pan pan el vino vino, si pasamos de fase, ¿no? Ahora con la bromita de la fase. Con lo cual, vamos a la tecnocoña, que el tiempo sobre apremia, así que 1, 2, 3... Tecnocoñemos, empezamos. Tecnocoña. Otra vez la tecnocoña. Madre mía, qué desastre de sesión y nos la admiten y seguimos. Y nadie me tira piedra, y en fin, pero bueno, estamos aquí otro día con la tecnocoña. Pues nada, pues vamos a empezar con la tecnocoña. ¿Estáis preparadas, Judy y Eli?
Sí, claro.
Perfecto, como tiene que ser. Os explico un poco. Tenemos que defender a ellos dos. Como estamos hablando de hardware, vamos a... En el apartado de disco duro hablé antes sobre tecnología que existen a día de hoy para almacenar lo que es la información, los datos, ¿no? Tenemos los antiguos discos, los HDD, que nuestra gran amiga Eli nos va a explicar un poco por encima y le va a tocar defenderlo. Y Judy va a defender lo último de lo último, los SSD. Tiene sus pros, tiene sus ventajas, tiene sus contras. Así que, mira, hoy me siento generoso, me siento bien. ¿Quién de las dos quiere empezar? Le voy a dar... Quien quiera empezar, que levante la mano. Da igual, no le voy a ver, pero bueno. ¿Quién quiere empezar?
Le voy a dar la ventaja a Eli. Que empiece ella.
¿Eso es una ventaja?
Sí.
De verdad. Bueno.
Así que
me encanta la manipulación verbal, ¿vale? Le voy a dar la ventaja a Eli. Que empiece ella. Yo esperando que dijera, voy a empezar yo. Digo, qué detalle.
Bueno, ¿quieres que empiece yo?
Pero es que va a quedar peor.
¡Qué bonito!
Entonces, es que yo lo digo porque entonces va a quedar peor.
Yo, lo que vayas a decir. Yo creo que si me quieres dar ventaja de verdad, deberías de empezar tú.
Esto, esto me vaya a perdonar, esto es como una relación de novio recién empezado, ¿no? Ay, cariño, empieza tú. No, ay, tú, bueno, cuelga tú, cariño. Ay, no, tú ahora, venga. Venga. No,
en serio, empieza tú.
Pues entonces no me quieres dar ventaja. Entonces quiere decir que tienes miedo.
No, es que creo que lo bueno se hace esperar.
Bien, la tecnocoña acaba de pasarse ahora mismo a tener enamorado, bueno.
Bueno, venga, empiezo yo. Mira, sinceramente, esto es muy fácil, voy a acabar pronto. Lo único que tengo que decirte es que la ventaja del SSD con respecto al HDD es que, para empezar, estamos hablando de que el SSD es lo último en tecnología.
Un momento. Pero no hace tiempo, ¿no?
Pero, ¿cómo? Un momento, pero le acabas de quitar 20 segundos de su vida.
¿Qué le ha puesto tiempo? Eso que pasa, Eli, realmente, si quieres boicotear mi sesión, dilo claramente.
Que no, pero tienes que darle al reloj.
Sí, pero si yo le he dado ya al reloj, pero
vale.
Vaya comienzo de tecnocoña entre el momento de enamorado y ahora el cortarrollo de Eli.
Bueno, perdón, que voy a acabar. Voy a acabar pronto porque como ya Eli me ha quitado varios segundos, pues sigo. Aparte de que es lo último en tecnología con respecto al HDD, ¿vale? Decir que, bueno, este tipo de disco duro es mucho más resistente a los golpes, ¿vale? Con respecto al HDD, porque el HDD sabemos que está en movimiento, el otro está fijo, el que yo estoy diciendo está fijo. Por lo tanto, mejora el comportamiento además también a la hora de arrancar aplicaciones, tiene mayor rendimiento, es mucho más rápido, 10 veces más rápido que los discos HDD. Eli intenta ahora mejorar eso. Tiene una alta velocidad en escritura y en lectura, tiene mejor peso y menor tamaño, y tiene menor tiempo de resolución de fallos.
Madre mía, tiene más cosas como le va.
Evidentemente, también es verdad que es un poco más caro, pero es que mira todas las de cosas que tiene Eli. Así que bueno, te dejo tu turno.
Es
que
la
no
moda,
te voy a. No te voy
ya
a quitar.
Ya, la tu... 3. Venga. 1, 2, 3. Terminó, Judy.
Estoy impaciente, Eli.
¿Empiezo?
¿Preparada para. ¿Te has puesto el guante boxeo? ¿Estás preparada?
No estoy preparada, pero bueno, voy a empezar.
¿Te has puesto el guante de boxeo?
¿Qué va?
Pues a la de 3, 1, 2 y empieza cuando tú quieras.
Pues, bueno, los discos...
Perdona, te he comentado que el otro día Judith... Perdona, Eli, que no quería interrumpir. Perdón,
¡ay, qué equitativo! ¡Ay, qué buena gente es nuestro presentador! Que bueno, que lo que quería decir básicamente es que, como ha dicho mi compañera, los discos SSD o SDD o como no se diga, yo qué sé, los de la SSD, pues son la moda, ¿vale? Pero bueno, los discos HDD... lo bueno que tienen es que, oye, son baratos. O sea, vamos a ver, ¿aquí a quién le estamos hablando? ¿Al usuario medio? ¿Aquí hay gente que tiene manteca? No. Aquí hay gente que tiene una cartera media. O sea, cuando tú tengas manteca, entonces podrás comprar discos de esos modernitos. Pero aquí los de barrio, pues tenemos que comprar los discos HDD, los de toda la vida. Los que se mueven.
¿Habla por ti?
Que se rayan, los que se mueven, los que no tienen apenas capacidad y son lentos.
Capacidad sí tienen.
Es verdad, pero son muy lentos.
Le cabe el Titanic derrapando, le cabe, vamos.
Le cabe el Titanic, eso es lo importante, que le quepa el Titanic, hombre.
Y que son pero si es lento, en reacción, buf, y no tiene calidad, no sé qué decirte.
Da igual lo que entre, ¿no? Si es lento, da igual, ¿no?
Bueno, depende. Bueno, lo que quiero decir es
Perdona, Judy, no te...
Perdón.
Perdón usted, está usted molestando...
Pero es que tiene mejor peso y menor tamaño.
Perdona, o sea, si aquí estamos hablando con categoría, por favor, Elizabeth, prosiga.
Pues nada, simplemente, si es que se defiende solo, o sea, es un disco tradicional que nos ha demostrado durante muchísimos años lo que vale, el valor que tiene, cómo se ha comportado, y los disquitos estos de ahora, pues bueno, sí, están bien, alta tecnología, no sé qué, no sé cuánto, todo lo que tú quieras, pero no tenemos esa demostración durante años de que ha estado ahí aguantando el tirón. Entonces me parece que los HDD, los Hard Drive Disc, son lo que, bueno, que de momento, mientras los otros sean ultra caros, habrá que seguir con los HDD, porque aquí no somos señoritos de manteca, aquí somos personas que tenemos media cartera.
Peli, tiempo. A la de tres, ¿lista?
¿Lista para qué?
Sí, he terminado. Y...
¿listo? Cortamos, perfecto. Pues. Bueno, entonces a mí me queda un poco como mediador, más o menos lo que he entendido es que si preferimos lo gordo y lo lento o lo pequeño y lo rápido, así que cada uno...
Está claro que Eli usa el HDD porque, claro, va lento.
Hombre, yo utilizo lo que utilizan los pobres, verás tú, ¿sabes?
Que va a ser pobre. Aquí hay que usar el SDD que va 10 veces más rápido. Ya está, resumen.
A ti te gusta lo pequeñito, ¿no, Judy, entonces, ¿no? ¿Te gustan las cosas pequeñas?
A mí me gusta lo eficiente, se acabó.
Perfecto.
Lo eficiente hay que pagarlo, amiga. Hay que soltar manteca.
Hombre, evidentemente. Es que las cosas tienen un precio y una calidad y
pero vamos, que yo te voy a decir una cosa. Que fuera de grabación, yo pienso también que quiero el SDD, ¿sabes? O sea, que no sé qué estamos hablando.
En fin, compañeras, pues yo voy a dar una pequeña, para los oyentes y demás, doy un pequeño aporte técnico, ¿no? También hay que ver un poco lo que es en las empresas, lo que también a nivel de empresa, qué es lo que tienen que utilizar. No es lo mismo una empresa, a lo mejor, de un administrativo, que una empresa que trabaje temas de audiovisuales. Entonces, también creo que tiene un poco que ver un poco la tecnología según en el sector laboral que se esté moviendo ese equipo informático.
Ajá. Muy bien.
Querido, he dado un broche de última hora, sí, he hecho un giro rápido.
¿Pero ya no estás grabando o sí? Que no entiendo.
Sí, sí, hombre, estoy grabando, no voy a estar... Por favor.
Vale.
¿En qué momento mi comentario no ha sido útil? Por favor.
Vale, es que estaba
pendiente del disco HDD y... Ya cojo un palo y empiezo a pegarle palo al ordenador, porque otra cosa. Pues nada, compañera, vamos a cerramos capítulo ya, ¿no? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué tal? ¿Cómo habéis sentido hoy?
Pues estupendamente. Súper bien, súper a gusto de estar con vosotros.
A mí me ha parecido muy bien también, me ha parecido muy corto, pero está bien.
Ha sido muy rápido, ¿no? A ti te gustan las cosas más lentas, visto por lo que has defendido antes.
A mí me gusta lo que yo puedo pagar, punto.
Pues nada, compañeras, oye, pues muchísimas gracias una vez más por estar aquí y hacer un episodio nuevo. Espero que, además de que haya sido entretenido, os haya sido útil a vosotros y a todos nuestros oyentes. E invitar a todo el mundo al quinto episodio, al 4+1, a ver qué tal. Así que, sin más demora, me despido, vuestro amigo Busta. Un abrazo a todos, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
Rafa.
Esta es la parte donde vosotros tenéis que decir adiós también, pero bueno, he visto que David queda callado.
¿Pero ya has cortado?
Está grabando, pero como esperaba...
¡Ah, venga! ¡Adiós! ¡Goodbye! Pero un momento, ponme plano, que voy a decir adiós.
Que ponga plano.
¡Adiós! ¡Adiós!
Hacemos la despedida de nuevo. Espérate, 1, 2, 3... Sin más, me despido de vosotras. Hasta el siguiente episodio, vuestro amigo Busta. Un abrazo. ¡Adiós! ¡Adiós!
¡Adiós!
Yo.
Dios mío, coronel, no me siento las piernas, coronel. Dios mío, vienen los Charlie, cuidado, ay, el COVID, dame una metralleta, coronel, pa, 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 esto no va a quedar así. Pero ¿cómo, coronel? El quinto capítulo, dame otra metralleta, pa, 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 pa. Coronel, vienen los Truman, coronel, viene el quinto capítulo. Yo no puedo con mi vida, no me siento las piernas, por Dios.